El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza. Un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el padre Fernando Gámez y el padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Buenos días para todos ustedes, amigos, amigas de este programa Semilla de Esperanza. Nuevamente el Señor nos regala esta oportunidad de encontrarnos a través de estos micrófonos y aprovechamos la oportunidad para darle gracias a Él por esta nueva oportunidad de vida, un día más que nos regala, una semana que comenzamos y que seguramente esperamos esté siempre acompañada de su presencia misericordiosa. Gracias a todos ustedes por hacer parte de nuestro programa y también parte de nuestra vida a través de la oración, de la meditación y el encuentro permanente en nuestras reflexiones. Los invitamos a escuchar el Evangelio tomado hoy de San Juan, capítulo 1, versículo 35 a 42. En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con dos de sus discípulos, y fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y, viendo que lo seguía, les preguntó: ¿Qué buscan? Ellos le contestaron: ¿Dónde vives, Rabí? Él les dijo: Vengan a ver. Fueron, pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró Andrés fue a su hermano Simón y le dijo: Hemos encontrado al Mesías. Lo llevó a donde estaba Jesús y éste, fijando en él la mirada, le dijo: Tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, roca. Palabra del Señor.
Con los muy buenos días para todos ustedes, amables oyentes, me uno al saludo del padre Naúl, reflexionando en esta palabra del Señor que hemos escuchado. Tenemos que decir que Jesús le confía a Simón una misión única, la de guiar a la iglesia. De ahí brota para nosotros los cristianos el amor al Papa. Nuestra adhesión al vicario de Cristo ha de ser efectiva y afectiva. Se ha de expresar en el interés y en el estudio atento de sus enseñanzas, en la sumisión filial a sus indicaciones, en el apoyo a sus iniciativas, en el amor y estima sincera a su persona. Quien ama y aprecia al Papa y a la Iglesia, ama auténticamente a Cristo. Quien permanece indiferente ya puede estar seguro de que no ama al Señor porque no ama lo que Él más quiere. Es urgente colaborar en la misión de la Iglesia. No podemos quedarnos parados o estancados en las lamentaciones. En nuestra vocación nos impulsa a trabajar por la Iglesia, ya que ella es la continuadora de la misión de Cristo. ¿A qué estamos dispuestos para ayudar a Cristo? ¿Seremos fieles a nuestra condición de hijos de la Iglesia?
El Evangelio de hoy nos pone en un ambiente contemplativo. En pocas líneas encontramos 4 miradas, 4 formas de mirar. Juan, que fija sus ojos en Jesús. Jesús mira a los dos que lo seguían. Ellos, a su vez, ven donde vive Jesús. Finalmente, Jesús que se fija en Pedro. Entremos durante la oración en este juego de vista. Fijémonos en Jesús, dejémonos mirar por Él. Pidámosle que nos mire y que nos permita también a nosotros verlo. La mirada de Cristo se clava hasta lo más profundo del corazón. El hombre, Jesús de Nazaret, es al mismo tiempo el Dios verdadero, el Dios que nos ha creado con vista a una vocación y a una misión. Nuestra mirada, en cambio, no llega tan lejos. Al mirarlo, escuchamos las palabras, «He aquí el Cordero de Dios». O recibimos un nuevo nombre, como sucedió a Pedro. En un primer momento todo llega desconocido. Aún hay muchas verdades de fe que no percibimos plenamente, así como todavía existen nombres desconocidos dentro de nuestro propio corazón. Un misterio se abre frente a otros siempre que entremos en contacto con Dios. Sin embargo, el misterio de Dios no es como una noche tenebrosa o como un conocimiento oscuro y reservado a unos pocos. Misterio significa una realidad por descubrir, un horizonte que poco a poco va dejándose salir al sol, hasta llegar a decir un día como el apóstol San Juan: en efecto, la vida se manifestó y nosotros que hemos visto damos testimonio y les anunciamos la vida eterna que estaba junto al Padre y que se nos manifestó. Primera de Juan 1:2. Seguir a Cristo es descubrimiento diario de una persona fascinante. Vengan a ver. ¿Queremos venir hoy a verlo?
Jesús es llamado el Cordero de Dios porque es quien toma los pecados del mundo sobre sí y los expía delante de él, de su Padre. En el pueblo de Israel se tiene la costumbre de sacrificar animales por los pecados de las personas. Se busca que sea un animal sin mancha para que sea aceptable delante de Dios. Con la venida del Mesías esto cambia porque, desde el momento de su sacrificio, Él se convierte en el sacrificio agradable a Dios. Él es el ejemplo de quien ama a sus hermanos los hombres y hace todo lo que está a su alcance para que sean libres física y espiritualmente. Jesús llama a algunos para que le ayuden en esta misión de anunciar el amor de Dios y compartir la carga de los pecados del mundo. Juan Bautista señala a Jesús y dos de sus discípulos confían en su antiguo maestro y siguen esta nueva figura que será el centro de sus vidas desde ese momento. Guiados por alguien con más experiencia, descubren su llamado a seguir a Jesús y ayudarle en su misión de Cordero de Dios. Andrés, que tenía un hermano llamado Pedro, por coincidencia se lo encuentra y le cuenta de la persona que acaba de conocer. Para Dios no hay coincidencia, todo está en su plan de salvación, ya que Pedro tendrá un lugar especial en el grupo de los llamados. Cada persona recibe un llamado de manera diversa. Las historias de los sacerdotes son tan diferentes como lo son ellos mismos, pero con ese elemento común de ver y seguir. Las demás personas también han sentido algo en su interior y buscan responderle a Dios con todo el amor que puedan. Todos podemos ayudar a Jesús en su misión de anunciar su amor a todo el mundo.
Fueron y se quedaron con Él. Así afirma el Evangelio de San Juan que hemos escuchado hoy. Quienes hacen la experiencia de Cristo quedan tocados en su existencia. Es una experiencia que va más allá de lo sensible, pues transforma la vida y otorga la capacidad de restaurar ese mismo estilo de vida. De un pescador rudo salió un San Pedro. De un perseguidor de cristianos, que incluso los llegó a matar, salió un San Pablo. de un joven artista de teatro y poeta salió un San Juan Pablo II. Personas con virtudes y defectos como cada uno de nosotros, pero que realizaron en sus vidas la experiencia de las experiencias, tuvieron una vivencia personal con Cristo. Y al igual que ellos, Dios tiene sobre nosotros un plan maravilloso. Dios nos ha dado muchas virtudes, pero al igual que los talentos teatrales le sirvieron al entonces Karol Wojtyla, hoy San Juan Pablo II, para llevar el Evangelio a todas las naciones, así nuestros talentos tienen un sentido para nuestra misión. Igual podríamos decir de la Madre Teresa de Calcuta e incluso de los papas Benedicto XVI, el Papa Francisco, toda una vida dedicada a anunciar a Jesús. Todos los cristianos estamos invitados a permanecer en Él para conocerlo en oración, en los evangelios, en los sacramentos, sobre todo en el sacramento de la Eucaristía, y conociéndolo, llevarlo también a los demás.
En el Evangelio de hoy se nos presentan dos momentos en la vida de Juan y Andrés, discípulos del Bautista. El primero, su encuentro con Jesús, y el segundo, la respuesta natural que nace de ese encuentro. Juan y Andrés siguen a Jesús. En un momento, este se vuelve y les pregunta, ¿qué buscan? Los discípulos después de él le responden con una pregunta, pero la respuesta que Cristo les da parece que no resuelve su interrogante. Sin embargo, la pedagogía de Jesús es diferente a la nuestra. Les invita a que ellos mismos hagan la experiencia de convivir con Él. No los fuerza. Respeta profundamente su libertad, hasta el punto de que ellos mismos vieron dónde vivían y decidieron permanecer con Él. Lo que les atrajo no era tanto el lugar donde vivía el Maestro, eso más bien era un pretexto para acercarse a Él y conocerlo más íntimamente. Su testimonio les impactó tanto que interiormente lo único que deseaban era quedarse a su lado. Nadie puede hacer una verdadera experiencia de Cristo y no quedar con alguna huella visible. En este Evangelio se nos muestra cómo el conocimiento de Cristo los lleva a tener una necesidad muy grande de transmitirlo a los demás. El mismo Andrés no duda en llevar a la buena noticia de que han encontrado al Mesías a su hermano Simón, para después presentarlo al Señor y que Cristo lo escoja para seguirlo también. El apóstol y el apostolado brota en todo corazón con una exigencia de quien ha experimentado el amor de Dios en su alma y desea ardientemente que los demás también puedan gozar de este maravilloso encuentro. Si yo he experimentado el amor de Dios en mi alma, tratar que los demás también puedan gozar de ese maravilloso encuentro es la misión. En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día.
Tema del día. Los primeros discípulos de Jesús. En esta segunda parte del programa Semillas de Esperanza, nuevamente reiteramos agradecimientos a todos ustedes que nos escuchan de muchos lugares de América Latina y también en algunos lugares de Europa. Gracias por su sintonía y su atención. Este pasaje contiene la última aparición de Juan el Bautista como el heraldo del Mesías, pero antes de abandonar definitivamente la escena, Juan completa su ministerio transfiriendo a algunos de sus discípulos a Jesús. Tenemos, por lo tanto, el relato de los primeros discípulos del Señor. Sin embargo, cuando comparamos este pasaje con los primeros encuentros que el Señor tuvo con sus discípulos, encontramos muchas diferencias. Por ejemplo, en el Evangelio de San Marcos, Andrés y su hermano Pedro fueron llamados por Jesús cuando estaban trabajando en el mar de Galilea, echando sus redes. Marcos 1, 16, 18. Y no cuando estaban con Juan el Bautista, como aquí. Para explicar estas diferencias, debemos decir que se trata de dos momentos diferentes. El que relata el Evangelio de Juan es anterior y describe la ocasión en que estos discípulos conocieron por primera vez a Jesús. A partir de aquí comenzamos una relación de amistad y ocasionalmente acompañarían a Jesús, volviendo después a su trabajo normal o a sus trabajos normales. Pero el llamamiento que encontramos en los sinópticos trata del momento en que lo dejaron todo para estar de forma permanente con Jesús como discípulos. Y como sabemos, más adelante el Señor los nombró apóstoles de una forma oficial con la intención de enviarlos a predicar a ellos también. Si entendemos este progreso en la relación de estos hombres con Jesús, no hay contradicción. Y sí que aprendemos algo que debe ser un principio en todos los casos. Primero amigos, luego discípulos, finalmente apóstoles o enviados.
Estamos llegando a sus hogares con nuestro tema del día, hoy reflexionando sobre los primeros discípulos de Jesús. Digamos que en los planes de Dios no estaba el que Juan el Bautista estuviera entre los apóstoles del Señor. Su ministerio consistía en anunciar la venida del Mesías, preparar el pueblo para su encuentro con él e identificarlo cuando llegara dando testimonio de él. Todo esto lo había hecho ya con total fidelidad, pero antes de desaparecer de la escena, iba a entregarle a aquellos discípulos que se habían formado con él. ¿Quiénes eran estos dos discípulos? Uno de ellos es identificado como Andrés, el hermano de Simón Pedro, mientras que el otro permanece en el anonimato. Probablemente se trate del mismo evangelista Juan, que siguiendo con su norma en todo el Evangelio, siempre oculta su identidad cuando está presente en algún acontecimiento. Como ya hemos visto en otras ocasiones, Juan aprovechaba cada oportunidad que se le ofrecía para guiar a las personas a Cristo. Es interesante también ver la ilusión y el ánimo con el que daba su testimonio de Jesús. Se percibía con toda claridad que admiraba al Señor Jesucristo. Nosotros también deberíamos dar testimonio de Él como fruto de nuestra admiración por Él. En esta ocasión, su testimonio es más conciso. He aquí el Cordero de Dios. Pero los que ya le habían escuchado muchas otras veces, seguro que recordaban el resto. Lo importante es que Él cumplía con la fidelidad, con la misión principal de cualquier predicador, hablar de Jesús. Es triste reconocer que, en muchas ocasiones, cuando compartimos el Evangelio con otras personas, divagamos en nuestros pensamientos, hablando de muchas otras cosas y muy poco del Señor Jesucristo y su obra en la cruz. Aprendamos de Juan.
El testimonio de Juan sirvió para que estos hombres se sintieran atraídos por Jesús. Había oído que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y ellos decidieron que querían saber más de Él y también, cómo no, que sus pecados fueran perdonados. Jesús pasaba delante de ellos. Era una ocasión única y no la desaprovecharon. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de la salvación, dice así San Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 6, versículo 2. Aquellos dos hombres estaban siguiendo a Jesús sin atreverse a decir nada, así que el Señor, quien comenzó la conversación y lo hizo con una pregunta, ¿qué buscan? Aquí había una invitación de parte de Jesús para analizar sus verdaderas motivaciones y necesidades. Mucha gente busca a Jesús a causa de necesidades temporales o en busca de bienes materiales. Otros, en cambio, acuden a Él llevados por una profunda necesidad espiritual, buscando el perdón de sus pecados. ¿Cuál es nuestro caso? La palabra rabí, que significa maestro, tal como lo aclara el evangelista para sus lectores gentiles, al tratar a Jesús de esta manera, lo que ellos estaban indicando es que querían aprender más de él. Así que le preguntaron, ¿dónde vives? En realidad, ellos querían mucho más que un poco de conversación. Querían tener comunión con él, conocerlo bien. Y para eso hacía falta un lugar tranquilo donde pudieran regresar una y otra vez.
Y como ha sido costumbre siempre la norma en Jesús, Él no rechaza a nadie, sino que con todo cariño les invita a estar con Él. Nadie con un deseo genuino de aprender más del Salvador ha sido jamás rechazado. En las palabras que les dijo, vemos una invitación, venid, y una promesa, ved. Y estas mismas palabras siguen resonando para todos los hombres hoy. Realmente no sabemos dónde vivía Jesús en esos días. Tal vez en alguna habitación humilde alquilada, pero esto no era lo importante. Estuviera donde estuviera, lo importante era Él. El escritor probablemente era uno de aquellos dos discípulos. Aquel día con Jesús cambió toda su vida. Dejó en él una impresión tan profunda que cuando escribió su evangelio, 60 años después, todavía no había olvidado la hora exacta en que había recibido aquella invitación y había terminado de aceptarla. La impresión que tenemos de este versículo es que nada más que terminó al encuentro con Jesús, Andrés buscó a su hermano Simón para hablarle de Jesús. La promesa del Señor se había cumplido. Vieron tal gloria en Jesús que de manera natural e inmediata se convirtieron en misioneros. Hablar a estos a otros de Jesús debe ser una reacción normal para todo aquel que conoce a Jesús. Esta sencilla narración presenta un ejemplo del modo como ha progresado en todos los siglos la iglesia cristiana. El testimonio de Juan a Andrés y el de Andrés a su hermano Simón. La obra de dar a conocer el Evangelio y la gracia de Dios no debe dejarse solo en manos de los pastores, de los sacerdotes, de los misioneros. Todos los que han sido liberados del poder del diablo deben ir a su casa y a los suyos y contarles cuán grandes cosas ha hecho el Señor por cada uno de ellos. Marcos 5:19.
Parece que tanto Andrés como Simón habían estado buscando al Mesías y ahora Andrés lo había descubierto. Este descubrimiento no es comparable con ninguna otra cosa en el mundo. Y la gracia genuina no es egoísta. De hecho, aborrece comer a solas sus manjares. Y como Andrés ama a su hermano Simón, compartió con él su descubrimiento. Por supuesto, el concepto que estos discípulos tenían sobre el Mesías en este momento tenía que refinarse, pero el Señor se encargaría de ello. Pero el fundamento ya estaba puesto. Ellos entendían que Jesús era alguien especial, ungido por Dios mismo. Andrés no solo le habló de Jesús, sino que lo trajo a Jesús. Seguramente esta sea una área donde fallamos en nuestro testimonio cristiano. No debemos conformarnos con hablar de Cristo, sino que debemos ayudar a las personas a encontrar y seguir a Cristo. Cuando Jesús se encontró con Simón Pedro por primera vez, le miró con una mirada penetrante que lograba ver dentro de las personas y le dio un nombre nuevo. El silencio de Pedro es elocuente. Tratándose de un hombre de carácter arrojado, mostrando, sin duda, que se puso entonces a la disposición de nuestro Señor Jesucristo.
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial. Noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Llegamos así a nuestro acontecer eclesial, estimados oyentes. Gracias por estar ahí acompañándonos en este programa Semilla de Esperanza. Para nosotros es un motivo de mucha alegría contar con su participación, con su sintonía en esta hora de la mañana del domingo. En nuestro acontecer eclesial, dice el Papa Francisco, la Iglesia debe ser y debe seguir el ejemplo de los primeros cristianos. El Papa Francisco llamó a las comunidades católicas a confrontar su vida con la de las primeras comunidades cristianas y a verificar si testimonian la resurrección de Cristo y asisten a los pobres como lo hicieron los primeros discípulos de Jesús. El Santo Padre recordó que los Hechos de los Apóstoles describen a esta primera comunidad como un grupo capaz de plena concordia en su interior, de dar testimonio de Cristo hacia afuera y de impedir que sus miembros padecieran la miseria. Eran tres peculiaridades del pueblo reconocido, afirmó el Santo Padre.
Tenían un solo corazón y una sola alma, paz. Una comunidad en paz, dice el Papa Francisco. Esto significa que en aquella comunidad no había lugar para los chismes, para las envidias, para las calumnias, para las difamaciones. Paz, el perdón, el amor, lo cubría todo, afirma así el Papa Francisco en esta mañana del domingo. Qué importante y qué bonito es el mensaje de Dios cuando nosotros lo escuchamos con atención y cuando tenemos la intención de hacer de este mensaje un estilo de vida. Buscar siempre que la palabra de Dios llene de riqueza nuestro corazón, nuestra mente, y que nuestro actuar sea siempre buscando nuestra propia santidad y, por supuesto, el bienestar de las otras personas. Dejar de lado aquello que maltrata, aquello que hace daño al alma, al espíritu, al ser, y darle espacio a las cosas que construyen y que hacen posible la verdad.
Y con estas reflexiones en torno a la vida de los primeros discípulos, terminamos nuestro programa con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestros corazones crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.